Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de sábado para algunos que estáis en lugares soleados de nuestra querida España. Y lluviosa bienvenida y saludos para los que estamos y hemos sufrido y estamos sufriendo las inclemencias de estas tormentas de verano. Días en los que la expresión caen chuzos de punta, pues se hace realidad con momentos en los que la lluvia, sobre todo la lluvia que nos ha caído a todos y nos está cayendo a todos, no está formada por gotas que caen, sino por gotas que te golpean. Y las lluvias torrenciales de verano son muy peligrosas y muy traicioneras. Y todos los años, en pleno verano, escuchamos hablar de gotas frías o de lluvias torrenciales que, desgraciadamente, a veces se cobran víctimas. Y lo vemos como una noticia más del verano y nos encoge, por supuesto. Siempre se nos encoge el corazón cuando hay víctimas. Pero a veces estas víctimas están más cerca de nosotros unas que otras y esa noticia deja de ser una más y nos llega muy, muy, muy adentro. Esto es lo que nos pasa hoy al equipo de Paralelo 20 y a esta casa de Radio Marca. Y por eso abrimos este Paralelo 20 sin la habitual alegría que nos caracteriza. El jueves nos sobrecogió una noticia desgraciada. En el precioso Valle del Jerte, donde apenas hace 2 semanas hemos estado todo el equipo de Paralelo 20 de Radio Marca emitiendo un especial fin de semana de Extremadura, como bien sabéis, y donde os contábamos pues, todas las maravillas que tiene la comunidad y en especial esta zona del Jerte donde el agua y las actividades relacionadas con ella pues cobran una importante vida y es una de las muchas razones por las que la gente viene a visitarla y a disfrutarla. Pues bien, desgraciadamente, como decíamos, el jueves una familia de 5 miembros, padre, madre, 2 hijas, adolescentes ellas y un hijo, un niño pequeño de apenas 6 años, morían cuando estaban aprendiendo las técnicas de cómo hacer barranquismo, que es una más de estas actividades que estamos mencionando, posiblemente de las actividades más populares y más divertidas que se pueden hacer en combinación con el agua. Bueno, hay que decir que el niño pequeño se salvó con heridas, pero fue dado de alta, pero el resto de la familia pues no pudieron salvarse. ¿Murieron por la actividad del barranquismo? No, señor. Murieron por una fatalidad, por una de esas cosas inexplicables que pasan en un momento aislado y que por acción del destino, pues va y te toca. Practicando las técnicas, en este caso del barranquismo, en un lugar seguro, sin complicaciones, sin riesgo, porque es una zona para aprender y para iniciados y para iniciarse. Es decir, en una de las zonas fáciles, sin riesgo, repito. Y de repente, por causa de las lluvias, estas de verano, que en minutos apenas, en una hora, pues te caen litros y litros de agua, pues se forma una riada, una avalancha de agua que arrastra de todo y con todo. Y se lleva por delante a toda una familia que estaba en ese momento divirtiéndose y pasándolo en grande en este bellísimo valle de la provincia de Cáceres. Tuvimos en el programa especial que hicimos en Extremadura a la empresa de turismo activo con la que esta familia había contratado la actividad. Y comprobamos in situ, nosotros mismos allí, cómo trabajan con guías titulados, monitores especializados, con equipos modernos, vamos, con todo correctamente organizado, pero la madre naturaleza, y esto siempre hay que tenerlo en cuenta, sigue su curso y además nunca pregunta nada. El guía pudo salvarse y también se salvó, repito, el hijo pequeño, pero el resto de la familia pereció por el agua. Se cree que el agua de las lluvias de estos días pudo quedarse acumulada en alguna presa natural formada por el propio río Jerte y que de repente, pues, esta presa se rompe creando esta avalancha de agua. Un accidente que ahora, por supuesto, se investigará, pero que desde aquí queremos hacernos eco de la noticia porque la sentimos muy de cerca, porque hemos estado allí hace nada viendo esas piscinas naturales y esos barrancos que crea el río y que configura un paisaje sinceramente divino, un paisaje ideal para practicar muchas actividades. Que el barranquismo y que las empresas que lo organizan son muy seguras, por supuesto que sí. Que estas cosas son una fatalidad también y afortunadamente son casos puntuales que no deberían ocurrir, pero que, bueno, a veces ocurre. Por encima de todo, nuestro más sentido pésame a los amigos y a los familiares de esta familia, que era además extremeña, o al menos vivían en un pueblo de Badajoz llamado Don Benito, y que fueron a disfrutar de las maravillas de su propia comunidad. Nuestro acercamiento también al guía que iba con ellos, que sin duda el hombre estará destrozado sentimentalmente y que sin duda estaba haciendo su trabajo y que igualmente se vio sorprendido por la riada. También a los ejecutivos de la Junta de Extremadura y de la Dirección General de Turismo que estuvieron invitados en el programa especial que hicimos y que contaban con mucha ilusión todo lo bueno que tiene esta zona del Valle del Jerte y que además comprobamos que se está haciendo mucho y con un gran trabajo por el turismo de Extremadura en general y por potenciar estas regiones y comarcas que, a pesar de su grandísima belleza, eran un poco desconocida hace apenas pocos años. Y los mencionamos y lo decimos de corazón, y creedme, amigo, que lo digo de verdad, sin ningún interés, porque casos como este siempre afectan al turismo y hace que nos retraigamos un poco y nos pensemos dos veces si hacer o no hacer el viaje planificado o la actividad que teníamos reservada. O porque pensamos rápidamente también que las cosas se hacen mal y que alguien debe tener la culpa, y a veces los accidentes son fatalidades imprevistas que, aunque estés haciéndolo bien, pues puede pasar. Y sobre todo, aunque es difícil, muy difícil en estos momentos, pues también alegrarnos de algo con esta noticia, al menos que nos felicitemos por ese niño de 6 años que ha podido salvarse y que ahora, pues vamos a ver cómo se lo cuentan, ¿no? Y bueno, no sé, amigos, que me afecta mucho que pasen estas cosas y por supuesto que me afecta mucho empezar así el día. Pero de todas formas, bienvenidos a Paralelo 20.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this time.
Bueno, hemos dejado correr un poquito más la música porque veo que os ha afectado a vosotras también. Pilar, bienvenida,
pues,
¿cómo estás?
Buenos días, Marcial. Pues bueno, como estoy intentando aquí no soltar la lagrimita, pero no, vamos a ver, o sea, yo creo que es lo que tú has dicho, está todo dicho, la naturaleza es imprevisible. Frente a eso no se puede hacer más que, bueno, pues eso, lo que has hecho, dar el pésame.
Bueno, vamos a ver cómo ha ocurrido todo y vamos a dejar que las investigaciones sigan y que las cosas se vayan aclarando, ¿no? A ver, Adriana, siento mucho que has estado trabajando toda la semana con una buena introducción al programa, como haces siempre, y te la esta noticia, pues.
Buenos días, Marcial.
¿No? Pero tu trabajo está ahí también.
Desde luego que no es agradable empezar con una noticia así y, por supuesto, solapa cualquier trabajo que yo haya podido hacer esta semana, porque desde aquí les damos el pésame y estamos realmente afectados.
A su lado, estamos al lado de toda Extremadura.
Efectivamente.
Bueno, a ver, noticias de actualidad como esta, desgraciadamente, pero también otras noticias de actualidad que han ido llegando a nuestra redacción. Y que así son, así os las contamos. Seguimos viajando. A ver, arranca el tren de Felipe II al Escorial. Pero bueno, este debe ser antiguo de verdad, ¿no?
Sí, sí,
si es el tren de Felipe II.
Sí, bueno, tan antiguo no es, porque recordamos a nuestros oyentes que Felipe II se colocó la primera piedra del monasterio del Escorial en 1563.
Sí, además cuando algo tarda mucho decimos, esto es más largo que
el
Escorial, ¿no?
Que el Escorial cuando se tardó en construir. No, pero concretamente, pues sí, es un tren, se trata, mira, de un tren original de los años 40.
Bueno.
De los años 40, tiene sus añitos.
De los años 40, de 1940, del siglo pasado.
Del siglo pasado, efectivamente. Y bueno, pues efectivamente se ha invertido mucho dinero y mucho esfuerzo en restaurar este tren histórico. Y de hecho ha sido restaurado por la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Venta de Baños en Palencia. Y bueno, pues efectivamente desde este mismo sábado, desde hoy, pues la Comunidad de Madrid cuenta ya con otro tren turístico más dentro de su abanico, que ya sabemos todos que está el del tren de la Fresa de Aranjuez, el tren de Cervantes de Alcalá de Henares. Ajá. Pues ahora ya nos podemos ir desde la estación de Príncipe Pío en Madrid al Escorial directamente, pues por ejemplo, va a circular todos los días excepto el lunes. Y sale a las 10:20 y regresa a las 6:30 de la tarde y dura unos 50 minutos.
Con
así
tranquilidad,
¿vale? Con tranquilidad.
¿No? Con tranquilidad para el tren, ¿no?
Pero mirar que oye, tenemos, vamos,
¿y todos... ¿Y qué hay a bordo? Todos... ¿Dicen lo que hay a bordo ahí? No,
bueno, pues digamos que es un vagón restaurado donde efectivamente te recibe gente vestida con, bueno, pues eso, con ese aire de la época y demás. Y sobre todo, yo creo que, bueno, pues esa sensación de ir en ese tren restaurado a uno de los sitios más turísticos de Madrid y más con más
es
historia.
Precioso,
que
es precioso el Escorial. Y ¿cómo se come en el Escorial?
También. Así que ya tenemos
bueno,
otra...
Bueno, oye, hablando de comer y de buen beber, yo creo que el sueño de muchos que les gusta un poco empinar el codo con moderación
siempre, eso
sería
siempre.
Dormir dentro de una botella, ¿no?
Bueno, pero llena o vacía.
Adriana, hombre, vacía, si no.
Hombre,
Adriana,
desde luego,
¿te gustaría dormir dentro de una botella o no?
Por supuesto, a mí me encantaría. Ya sabes que a mí todo lo que tenga forma de botella... No.
Bueno,
a ver qué impresión se van a llevar los oyentes.
Vamos
de
a ver.
No, pues
botella,
es que un pequeño hotel.
Tenías que decir, a mí todo lo que sea un mensaje dentro de una botella.
Ay, es también. Verdad, eso ha quedado mal.
Es verdad que no me ha salido la vena ahí tan romántica.
Me encantaría, ¿no? Y ver a una persona durmiendo dentro de una botella puede ser un mensaje romántico.
Puede ser un mensaje muy
romántico.
Oye, ¿qué te parece, por ejemplo, hacer una degustación, una cata de los mejores vinos de Galicia dentro de una botella?
Oye, qué original también.
¿A quién se le ha ocurrido esta sensacionalidad?
Pues se le ha ocurrido a un hotel rural de la localidad de Meis, en Galicia, y la verdad es que esta idea surge de una botella que se construyó para recorrer el río que pasa por la localidad.
Como un barco, ¿no?
Exactamente, como un barco, pero vieron que no funcionaba y bueno, la botella quedó ahí un poco en la nada. Es una botella muy grande, es una botella que mide 20 metros por 3 de ancho. Fíjate el tamaño de la
botella.
Un botellón,
con perdón.
Eso sí que es un botellón.
Y había quedado, mira, el río es el río Ulla, que no me acordaba yo. El río Ulla, para recorrer el río Ulla. Y quedó ahí...
No te preocupes, son las 9 de la mañana. Muy tempranito.
Y hemos empezado... Bueno, en fin. El caso es que quedó ahí en desuso la botella y una empresaria, que se llama Mónica Novas, decidió rescatarla y renovarla por dentro. Uh-huh. Y puso una cama de matrimonio, un armario, una mesita...
Pero ella tenía una casa
y un pequeño
rural
saloncito.
O un hotel rural y se lo ha llevado a su hotel rural, ¿no?
Exactamente. Ah, se lo ha llevado a su hotel rural, lo ha trasladado 20 kilómetros desde unos propietarios privados, que eran quienes tenían la botella, que se la han regalado. Le dijeron, sí, nosotros regalamos el trasto este.
Quítamelo de aquí.
Quítamelo de encima.
Pero llévatelo tú, ¿no?
Llévatelo tú, tú pagas
se
el desplazamiento.
Se lo ha llevado a su casa rural o a su hotel con encanto, a su hotel rural, y
así
lo está...
Es.
Lo está ofreciendo como una opción más de habitación.
Como una opción de habitación y para catas de vino.
Pero catas de vino,
qué chulo. Y para ver las estrellas, ¿no?
Bueno, y para todo. Pero no es tan fácil encontrar un sitio porque, por lo visto, las fechas están ya ocupadas.
Es una novedad, pues... Hay que aplaudir esa iniciativa.
De hecho, ha visto que funcionaba tan bien esto que ha dicho, oye, pues igual transformo esto en una aldea gallega y tal. Le está dando ahí una vuelta a
esta empresa. Ya hablaremos con ella en su momento. Oye, porque para ir a este lugar de Galicia... podemos ir en coche, ¿no? Pero ojo, que se están poniendo las cosas.
Bueno.
Yo alucino, ¿eh? Ahora no se puede sacar el brazo por la ventana. Yo, la verdad es que nunca lo saco, porque me parece hasta un poco horterilla, ¿no? Hasta un poco así chulesco, ¿no? La verdad es que no es costumbre mía, pero hombre, se ve la gente en verano con las ventanillas abiertas, el brazo apoyado en la... Prohibido comer dentro del coche. O sea, estás haciendo un viaje, coges un bollo en la gasolinera, sigues conduciendo y tal, te para la Guardia Civil y tal.
Pero eso es verdad, o sea, porque el otro día escuchaba la noticia y digo, fritas. No puede ser verdad.
O sea, prohibido prohibir.
Prohibido,
porque incluso sobrecargar el coche, pero esto es más normal.
Hombre, sí, a ver, efectivamente, esto tiene un sentido, o sea, porque es verdad que el peso es un factor que influye en el comportamiento del vehículo, ¿no? A la hora
pero
de la
ojo
frenada.
Lo que metéis en el coche y cómo lo cargáis, porque la policía te puede parar. Abre usted el maletero.
Y como vayas sobrecargado, como lleves mal, es que puedes tener multas desde entre 300, ojo, y 4.000 euros. Es que estamos hablando de unas cantidades, vamos, que te han amargado las vacaciones. Pero bueno, en este caso, fíjate, yo, como dices tú, yo estoy hasta cierto punto de acuerdo, porque es verdad que puede influir en la velocidad, en la frenada, tal, puede ser peligroso.
Sí.
Es verdad, dice, bueno, va a sacar el brazo, también puede ser peligroso, pero esas rectas... yo creo que no es comparable, pero claro.
No ha habido ningún accidente, por eso seguro. O sea, ha habido un accidente por otros motivos,
no sabía que estaba prohibido sacar el brazo
sobrecargar es la última noticia que
la última prohibición que es dado... que no se supere el peso máximo permitido porque ojo ya digo multas de entre 300 y 4.000 euros.
Pues ya sabéis, amigo, hay que cuidar estas cosas de la Dirección General de Tráfico que un día no vas a poder ni coger el coche. A uno que no le importa que le ponga una buena multa, porque tiene de sobra esa Robert De Niro, y como tiene de sobra, ya decíamos que en Chicago tenía un hotel Robert De Niro, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí,
que
sí,
conectamos además.
Con...
Oye, que por cierto, hay que retomar a ver dónde está.
Que se nos está por ahí de vacaciones.
Periodista, que nunca ha venido a la oficina y que ahora no le encontramos, pero bueno,
¿sí?
Así son las cosas.
Reportero Richie.
A ver si aparece de repente Richie, porque con Richie. En Chicago entrevistamos a Robert De Niro.
Es verdad.
Que nos contó que tenía un hotel. Y resulta que ahora Robert De Niro se ha venido a España y va a abrir, o ha abierto ya, si no me equivoco, va a abrir un hotel en Ibiza.
Así es, ha abierto ya un hotel en Ibiza junto con el chef Nobu Matsushina, que como sabéis es un chef de renombre japonés. Y con otros socios inversores como los del Marbella Club y el Puente Romano, el London Bridge, o sea, hoteles muy importantes, ¿no? Ha abierto este hotel, que es el primer Six Senses Spa de las Pitiusas y que además de la zona de alojamiento cuenta pues con este primer Six Senses Spa, que debe ser una maravilla, yo por las imágenes que he visto, y además un pabellón de yoga, gimnasio, bar, salones de manicura y pedicura, y lo que te decía, este chef, el chef de Nobu, pues está a la cabeza de la gastronomía japonesa a nivel nacional e internacional,
pues
con lo cual que Robert De Niro ha apostado por lo más fuerte, ha ido... por todas.
Bueno, pues hotelazo en Ibiza.
Hotelazo, otro
gracias
más.
Gracias a Robert De Niro.
Novi Hotel Ibiza Bay, ese es el nombre.
Bueno. ¿Cómo es lo que dice Robert De Niro? Muchas gracias, abogado. Bueno, hasta aquí las noticias. Vamos con un notición de Saudi Airlines. A ver, para los que nos encantan los viajes a destinos lejanos, Saudi Airlines, la compañía líder de Arabia Saudí, ha preparado una promoción muy, muy especial. Eso sí, tenemos que ser muy rápidos porque termina el 15 de julio. Podemos reservar hasta el 15 de julio. Entrando en su web saudia.com podemos reservar para viajar del 8 de septiembre al 31 de marzo del año que viene. Y podemos seleccionar lugares exóticos a precios muy atractivos. Por ejemplo, podéis ir a Male, la capital de Maldivas, desde 520 euros con las tasas incluidas. Por supuesto, ida y vuelta con tasas incluidas. O a Singapur desde 497 euros, también ida y vuelta con tasas incluidas. Si visitamos su web, también encontramos precios reducidos para volar a Colombo, Kuala Lumpur, Yakarta, Manila, Johannesburgo en Sudáfrica. Bueno, no olvidéis que Saudi Airlines nos lleva a destinos lejanos a precios muy asequibles. Y para más información, saudia.com.
Bueno, pues hoy vamos a hablar con Neus Carruesco, directora general de Rural Meeting, que es una plataforma online de reserva y pago de espacios para reuniones de empresa y eventos corporativos en entornos rurales. Rural Meeting apuesta por los entornos rurales, ya que han realizado un estudio en el que dicen que el 80% de las empresas apuestan por los entornos rurales para reunirse.
Ah, pues sin duda ninguna. O sea que, a ver, no estamos hablando ahora de turismo rural propiamente dicho, no, aunque sí, sino que es una web, ¿no? Una empresa que lo que ofrece son los entornos rurales para reuniones de empresa. Oye, esto no existía,
que
¿no?
Es una especie de turismo, ¿eh? Ojo,
sí, no,
porque
no,
al final
pero
siempre...
Qué chulo.
Team building, ¿no?
Pues sí, un team building, un tal...
Pero,
se mueve
pero
mucho.
Que es muy chulo, hombre, llevarte allí a tus empleados para formación o para hacer, ¿no? Aquí los congresos o los eventos y tal. Hombre, me imagino empresas más medianas, pequeñas, ¿no?
Bueno, o un equipo empresas, directivo, ¿no? O un departamento.
Exacto, exacto. Uh-huh. Lo que sí se utilizaba y se sigue utilizando es para cursos de inglés, por ejemplo, ¿no? Esto...
O sea, también.
Sí, sí, el pueblo español, por ejemplo, que lo hemos tenido en la radio y que yo los conozco personalmente, hacen muchas cosas de estas, ¿no? Hacen sus cursos durante toda la semana en una casa rural, en un entorno rural, y ahí aprendes inglés de inmersión y tal. Esto también es típico, pero esto no lo había visto.
Muy enfocado al sector MICE, ¿no? Al sector de turismo.
Bueno, que no lo cuenten ellos, ¿no?
Eso es, mucho mejor.
Sí, sí, que nos ponemos aquí y al final...
¿A quién tenemos?
Pues tenemos a Neus Carruesco al teléfono, que es la directora de Rural Meeting, y ella es quien nos va a contar todo sobre esta
¿Cómo
nueva
estás?
Plataforma.
¿Cómo estás, Neus? ¿Qué tal?
Muy bien, escuchándoos detenidamente.
Bueno...
muy bien.
Has visto que nos ponemos a hablar y como nos dejes...
Pero aquí es verdad que los cursos de inglés sí se han utilizado en entornos rurales,
sí.
¿Verdad que sí? Sí,
cursos
sí, sí.
Cursos de inglés, másters también se acostumbraban a hacer un fin de semana de inmersión en entornos más fuera de las ciudades, ¿no? Más en entornos de la naturaleza, ¿no? Nosotros le llamamos rural, pero en realidad es un entorno dentro de la naturaleza, ¿no? Fuera
Totalmente.
De un casco urbano, básicamente.
Oye, es una especialización diferente esta que habéis, ¿no? Que habéis iniciado.
Bueno, de hecho, sí. Bueno, es una especialización que ya existía dentro del mundo del turismo, que también lo habéis dicho, es turismo, en realidad. Pues el turismo de negocios. Pero el turismo de negocios casi siempre lo ubicamos dentro de las ciudades, ¿no?
Cierto.
En grandes hoteles, grandes salas de reuniones para hacer una convención, una jornada, un congreso. Pero, ¿por qué no hacerlo dentro de un entorno de la naturaleza, en un entorno rural?
Totalmente.
De hecho, los eventos, de por sí, la tendencia de los eventos es buscar espacios singulares donde poder hacer una presentación de producto, Totalmente. Una convención, etcétera.
Oye, esta estadística,
singular...
perdóname, esta estadística que ha dado que ha dado Adriana, yo me la creo totalmente, ¿eh? Yo creo que las empresas, no, que yo creo, bueno, el 80 me parece poco. Yo creo que cuando se le ofrece a una empresa algo así, pues todas dicen que sí, ¿no? Otra cosa es que el entorno tenga capacidad o no. Me imagino que no todos los entornos rurales pueden ser, ¿no?
Aquí está, exactamente. El entorno rural, los establecimientos rurales, pues tienen una capacidad mucho más pequeña en cuanto a alojamiento, porque en cuanto a salas pueden tener mucha más capacidad que no lo que pueden ofrecer las ciudades. Claro. Esto por un lado. Luego, solamente el 14% actualmente las celebra. Es decir, ya hay empresas que utilizan estos establecimientos para organizarlas, como para hacer team buildings. ¿Dónde vas a hacer un team building? Pues en un espacio como estos, ¿no? Que tenga un espacio amplio, al aire libre, donde se pueda organizar. Entonces, estas empresas estarían interesadas en organizarlos siempre y cuando supieran dónde poder hacerlo.
Eso te iba a decir, claro.
O sea,
claro.
Seguro que ese 14% le ha dicho el director general a la secretaria, oye, búscame algo, y se ha puesto ahí en internet.
Sí, y se vuelve loca.
Claro, lo tienen a golpe de
claro,
clic.
Sería más alto.
Oye, ¿tenéis que catalogar de alguna forma especial a los establecimientos para estas cosas? Es decir, ¿tiene que cumplir una serie de características?
Bueno, tiene que cumplir unos requisitos que son muy básicos. Es decir, los establecimientos tienen que tener adaptado un espacio cerrado, es decir, no solamente al aire libre, sino un espacio cerrado donde se puedan reunir, porque para eso es meeting, ¿no? Uh-huh. Donde se pueda reunir un número X de personas. Entonces, un mínimo de 10 personas hasta 100 personas. Uh-huh. Y cuando decimos adaptado, quiere decir que se pueda montar pues una mesa imperial para hacer una reunión, o un formato de escuela, sí, o un formato en teatro, sí, que tengan audiovisuales o los puedan alquilar, porque claro, no tienen por qué tenerlos ellos en propiedad y hacer una inversión en ese sentido. Uh-huh. Pueden tener una empresa que les proporcione el material audiovisual que requiera cada una de las empresas que lo contratan. Y luego el servicio de restauración, porque normalmente una reunión siempre va acompañada más o menos, al menos, de un coffee break, ¿no? Sí, un desayuno de trabajo. Uh-huh. Y luego el almuerzo de trabajo, o un cóctel, etcétera. Y que den respuesta con un mínimo de 24 horas, uh-huh, a la petición. Es decir, que la empresa no se encuentre olvidada y que luego, una vez dentro, que se esté organizando el evento, uh-huh, en el establecimiento, haya alguien que responda. ¿No? Que responda por cualquier imprevisto.
Porque, como decía Neus, como decía Adriana, sois una plataforma online. O sea, que además,
correcto,
es muy sencillo, ¿no? Directamente, sí, entrar a ver, claro, qué ofrece. Y lo podéis se puede contratar directamente.
Es que lo veo facilísimo, ¿no? Pues yo tengo una empresa de, yo qué sé, 50 empleados y quiero llevarme a los directivos, que son 8. Uh-huh. Pues ya tengo catalogados qué entornos para 8, qué entornos para 10, qué entornos para 50, qué entornos para 100.
Y además, claro, eso lo puedes reservar online, hacer una reserva, no tienes que estar persiguiendo a alguien.
Oye, Neus, ¿y cómo surge esta iniciativa? ¿Cuál es el origen de todo esto?
Pues mira, Rural Meeting hace exactamente 8 años que existía como marca detrás de una asociación de establecimientos rurales en Cataluña. Pero era una asociación que se unía para precisamente comercializarse y buscar este tipo de negocio, ¿no? Un negocio que además ayuda a desestacionalizar la demanda, ¿no?
Claro.
Que los fines de semana y el periodo vacacional, pues, claro, en principio no tienen tantos problemas, claro, pero luego tienes un establecimiento entre semana, de lunes a viernes, prácticamente vacío en la mayoría de los casos.
Cierto.
Entonces, nosotros hace justo un año nos planteamos, bueno, pues el seguimiento de la asociación, si tenía sentido o no, y sí que tiene sentido porque vemos mucho interés tanto en los que organizan los eventos como las propias empresas, pero que tenía que cambiar. Uh-huh. Y tenemos que ir al online, al mundo online. Yeah. Entonces, necesitábamos una plataforma que como mínimo se pudiera reservar, porque ahora estamos con lo que nosotros llamamos en fase beta, ¿no? Nosotros ahora la plataforma se puede reservar online las salas de reuniones, uh-huh, ¿de acuerdo? Y en breve podremos reservar además el alojamiento y la restauración.
Bueno, de momento, os hemos traído como novedad.
Sí, sí,
entonces, la novedad está despegando.
Están emergiendo, están ahí.
Oye, ¿habéis estado en IFEMA esta semana?
En los D-Days de Evento Plus, correcto, sí.
Que se han hecho
hemos
en IFEMA,
estado,
¿no?,
allí con un stand, correcto.
Exacto,
sí, que era en IFEMA, ahora me has despistado.
Claro. Sí, sí. En el Ferial de Madrid.
En el Ferial de Madrid, hemos estado allí, también fuimos a la cena de gala que se entregaban los premios. Ajá. Y además ha habido mucho interés por Rural Meeting.
Eso
justamente.
Te iba a preguntar, que qué tal la...
La verdad es que la respuesta ha sido buenísima, la tanto respuesta. Por establecimientos, o sea, que paseaban por allí, uh-huh. que les ha interesado pues, estar en, presentes en la plataforma, como sobre todo organizadores, travel managers, organizadores de eventos dentro de las empresas, que, como decía, para ellos es una solución. Claro, la plataforma, además, busca los espacios por geolocalización también. Uh-huh. Entonces, si tú buscas un espacio cerca de Toledo, para poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Pues te ponen los espacios que están a menos de 100 kilómetros de aquel sitio,
fenomenal.
¿No?
Uh-huh.
Muy bien, muy bien.
Y, bueno, siempre puedes poner una referencia en este sentido. Uh-huh. Y bien, uh-huh. y estamos, pues bueno, incorporando establecimientos y gestionando algunas reservas ya de eventos.
Bueno, pues que sirva esta entrevista también para todos los que nos escuchan
es?
Y que estén interesados, sí. Pues ponerse en contacto contigo, ¿no? Con Neus.
Exactamente.
Neus Carruesco, directora de sí. Rural Meeting, que para más información, ¿dónde acudimos? A ver, la web es...
La web es www.ruralmeeting.com.
Así como suena.
Muy fácil.
Muy fácil.
Tal como suena.
No,
fácil.
No habéis pensado mucho en el nombre, ¿no?
Bueno, es que la verdad es que es un nombre
mejor,
muy bonito.
Claro que sí, mejor.
Sí, la marca ya la teníamos
claro.
incorporada.
Pero
sí,
yo siempre digo lo mismo, Neus, no te lo digo como crítica, te lo digo como virtud, porque
claro,
las cosas fáciles...
Hay que facilitar las cosas, claro que sí.
Sí, es que se entiende perfectamente, claro, además, sí, ¿no? Sí, hay que darle sí. más vueltas. Es verdad que no usamos nuestro idioma... usamos el inglés, ¿no? Pero
sí.
también es una idea.
Sí,
nos queremos internacionalizar.
Hombre, y te diriges supuesto, al mundo sí. empresarial que Meeting, yo creo que ya...
Correcto.
Lo conocen.
Está más que... Sí. más que incorporado
muy
en
bien.
Ese lenguaje.
Neus, muchísimas gracias por estar con nosotros, concedernos estos minutos y, oye, mucha suerte,
mucha
y,
suerte
y
sí.
adelante
muchas
con
gracias.
Esta web, ¿eh?
Muchas gracias por contar con nosotros.
Bueno, un besito. Chao, chao.
Un beso.
Chao.
Un abrazo. Hasta luego. Adiós.
Bueno, amigos, nos vamos un minuto solo a publicidad.
Venga.
Y volvemos ahora aquí en Radio Marca, Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Tradición y cultura milenarias, desierto, playas paradisíacas, deportes, rica gastronomía. Viaja a Túnez este verano y vive todos tus sueños.
Bienvenidos de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y hoy vamos a un pequeño paraíso de Túnez, y que Túnez esconde en el Golfo de Gabes, la isla de Hierba, que con solo 514 kilómetros cuadrados de superficie, pues aúna idílicas playas de fina arena blanca y aguas turquesas. Una gran tradición y cultura con vestigios incluso españoles y hasta un museo al aire libre de grafitis. Si habéis leído La Odisea de Homero, recordaréis que en esta obra el poeta griego narra cómo Ulises y sus hombres llegan a una isla, la isla de los lotofagos, y prueban el lodo, los baños en barro, y se quedan completamente hechizados de la isla de Hierba. Pues eso mismo les pasa a todos los viajeros que la visitan. Os recomendamos ir a la capital y explorar su medina y sus zocos repletos de productos típicos, ese mercado cubierto donde todavía se subasta pescado fresco del día, y el fuerte Hací Mustafá, construido en el siglo XIII por el almirante de Aragón y Sicilia, Roger de Lauria. A unos kilómetros de la capital se encuentra el pueblo de Herriat, con una de las sinagogas más importantes y antiguas del mundo, y el museo al aire libre de grafitis que acabamos de mencionar. Si queréis conocer en profundidad Hierba, podéis volar a Túnez, capital, directamente desde Madrid y Barcelona, y después coger un vuelo interno hasta la isla. Para más información, turismodetúnez.com.
Túnez, suéñalo, vívelo.
Jour après jour, j'avais forgé d'amour un mon avec toi. Un incroyable, un impartageable monde.
No hay duda, suena a Francia.
Ay,
esto,
cómo
suena
me gusta el francés, por favor.
Sí, sí, sí.
Me encanta, qué idioma más bonito.
Cantado es bonito, ¿no?
Y qué sentimiento, ¿no? Que si cantado transmite muchísimo.
Bueno, resulta que a veces pasan cosas, como en este caso, que tenemos una periodista, bloguera además.
Eso es.
Se llama María Jesús Tomé, que además se escucha para el 20.
Sí, gran seguidora.
Y nos llama y nos dice, oye, ¿me dejáis que hable de la región más grande de Francia, que es Aquitania, la Nueva Aquitania, y concretamente de una ciudad y de un pueblo que se llama Cognac? Y decimos, por supuesto que sí.
Por supuesto,
esto suena muy bien, sabe muy bien
y huele muy bien.
María Jesús, ¿cómo estás?
¿Cómo estás? Pues escuchándoos a vosotros, ¿eh? Y me encanta la música que me habéis puesto.
Bueno, eso es Adriana, que es muy previsible, ¿eh? Con las músicas Adriana es muy previsible.
Pero es precioso, a mí me encanta.
No, me ha encantado, la verdad, es que yo la estaba escuchando y ya me estaba poniendo, vamos, totalmente
en
a tono
situación.
Para darte coñac. Sí, totalmente.
Bueno, a ver, Adriana, me gusta lo que ha hecho María Jesús con nosotros, Hay que decir a los oyentes que tenemos una sección que se llama Adriana te escucha. Adriana te escucha, podéis escribir Adriana te escucha.
@paralelo20 con número.com.
Y podéis contarnos o invitaros vosotros mismos. Mira, podéis decir, oye, yo conozco un sitio muy especial, ¿puedo ir a contarlo a la radio? Y os vamos a dar esos minutos de gloria para que nos contéis, que seguro que la gente descubre muchas cosas por ahí en sus viajes y nos gusta que nos la cuenten.
O yo tengo un pequeño negocio que quiero contaros también.
También.
Sí. O he montado ese hotel una botella, pues vengo y te lo cuento.
Bueno.
Sí.
Oye, todo tuyo, María Jesús. A ver, cuéntanos, aquí en la ciudad de Cognac, ¿qué se toma? ¿Anís castellana? ¿Anís chinchón?
No. Obviamente, a ver, en Cognac se toma Cognac. Y Cognac realmente, o sea, el Cognac no podemos decir que es Cognac francés, porque es una reiteración. El Cognac es el licor que se hace en Cognac. Y que obviamente si tú viajas a Nueva Aquitania, porque ahora Cognac con la nueva denominación de las regiones francesas, pues pertenece a la región de Nueva Aquitania.
Uh-huh.
Y entonces aquí puedes visitar varias bodegas en las cuales puedes hacer catas, puedes hacer visitas, puedes ver cómo se fabrica este licor, el licor de dioses que decía Víctor Hugo. Y entonces,
el licor de dioses, sí, señor. ¿Sí?
Uh-huh. A ver, la gente asocia el Cognac a un licor de gente mayor. Y eso es lo que se quiere, mayor con su perrito
que
se va a tomar un coñac y se pone la boina.
Es que tú ves las imágenes, perdóname María Jesús, tú ves las imágenes del fútbol en blanco y negro de los años 60 o de las corridas de toros, ¿no? Donde la gente estaba con un puro y con un sol y sombra, por ejemplo,
sí,
¿no?
Sí,
que es la mezcla de cognac y anís, ¿no? O cognac, es decir, es verdad que se asocia un poco a esa época, ¿no?
También te voy a decir una cosa, seguramente lo que estarían tomando no sería cognac, sería brandy, porque cognac, brandy es español, pero cognac es típicamente de cognac. Y entonces, ahora lo que están haciendo las bodegas es posicionarlo como un producto de calidad, como un producto chic incluso. Uh-huh. A ver, en Estados Unidos ya se emplea muchísimo en coctelería y yo lo he probado ahora en cognac en varios cócteles.
Sí, sí.
O sea que es un poco lo que están haciendo desde Francia, intentar posicionar este saber hacer que tienen, pero uh-huh, como un producto de calidad y un producto moderno.
Que es más que un licor, ¿no? Porque no solamente es para beberlo como habitualmente nos podemos imaginar, sino como tú muy bien dices, también para cócteles o
para
también
cocina,
y para la gastronomía, claro, ¿no? Para mezclarlo con la comida, ¿no?
Qué bien. Sí, a ver, puedes probar muchísimas recetas a base de cognac e incluso, que eso es lo que me sorprendió en mi último viaje, puedes comer con cognac. O sea, te maridan platos con un poquito de cognac. Obviamente no te vas a tomar en la misma cantidad que una copa de vino,
claro,
si no mal iríamos, pero te lo tomas con un chupito de cognac y marida muy bien. O, por ejemplo, se hacen derivados del cognac. A ver, derivados del cognac no exactamente. Por ejemplo, hacen un balsámico que se hace con las con los toneles que han albergado coñac.
Un vinagre.
Un vinagre, ¿no?
Sí, es un vacío, un vinagre balsámico. Uh-huh. Y este balsámico también se utiliza en coctelería y la verdad es que yo he probado los cócteles y son excepcionales. El mundo del coñac es muy interesante porque, por ejemplo, también tiene circuitos del tonel, de lo que es la tonelería, cómo se hacen los toneles que van a almacenar el coñac y son de roble francés. Pues tienes algunas bodegas también donde te explican cómo se hace, cómo es este circuito, ¿no? El circuito del roble. La verdad es que es un destino muy completo, porque vas a tener gastronomía base de coñac, tener tus licorcitos.
Oye, me gusta, también, ¿eh? Bueno, claro, en serio. Es que pasamos, fíjate, que estamos hablando de que, tú corrígeme, María Jesús, pero yo creo, si no me equivoco, así un poco viendo el mapa, que es la región más grande de Francia.
Ahora mismo sí.
Sí, que empieza la frontera con España, que toca ahí Navarra, Aragón y País Vasco, y ahí sale como un rectángulo hacia arriba, que pasa por sitios muy conocidos como La Rochelle. Por ejemplo, Coñac está al lado de La Rochelle, que es uno de los centros turísticos de playa más importantes de Francia.
Ahí no
está
estuvo la selección
Burdeos,
española,
en La Rochelle,
estuvo,
¿no?
En La Rochelle estuvo alojada.
Sí,
estuvo
España, La Rochelle, tendría que mirarlo bien, pero te digo en memoria, no sé si ya pertenece a Bretaña.
Bueno, es posible, pero que digo, ciudades importantes que están en esa ruta,
bueno,
¿no? Muy cerca.
Nueva Britania, pues tienes Burdeos.
Claro, Burdeos, tienes Poitiers, ¿no? Claro.
Tienes Poitiers, porque sí, exacto, porque todo lo que es Poitiers se ha integrado a Nueva Aquitania. Uh-huh. Entonces estamos en Bayona, estamos hablando de una región amplísima que obviamente aquí tienes muchísimos destinos y muchísima diversidad.
Sí,
podemos hablar desde Coñac a ir a la naturaleza del Périgord, por ejemplo, a los vinos de Burdeos o, por ejemplo, a Bayona y conocer un poco la cultura vasco-francesa, porque Bayona, si no lo conocéis, es una ciudad preciosa, en la cual tienen un chocolate excepcional.
Con coñac también.
No, con pimiento de Espelette.
Y Francia es un destino típico del enoturismo. ¿Cómo llamaríamos al turismo del coñac? Coñaturismo.
Turismo de coñac.
Turismo de coñac. Bueno, no, pues básicamente a quien le gusta. Es un destino. Quien va a Coñac también, y sobre todo quien va a visitar, es una persona ya refinada, porque hacer los master blender de Coñac o hacer una cata de Coñac te requiere ya...
Saber cositas,
saber un poquito, ¿no?
Oye, para los viajeros, ¿qué cosas pueden ver en Coñac?
Bueno,
ya como
pues,
ciudad, ¿no?
Sí, porque claro,
como ciudad
que, como turismo hay unos monumentos...
Sí, es una ciudad interesante. Desde el punto de vista del coñac, obviamente, a ver, a partir del 19, que es cuando se empieza a comercializar el coñac, la ciudad creció, pero antes tenía mucha importancia en el comercio de la sal. Entonces, pues tuvo, y aparte, al tener el río Charán, que es el río que pasa por allí por Coñac, todo esto hizo que fuera una ciudad, un punto muy importante para la comercialización. Es la ciudad donde nació Francisco I, uno de los reyes más importantes de Francia, y entonces en su casa natal, que es ahora su castillo, ahora está también una casa de coñac, que es la Maison Notar. Luego tienes pues muchísimo patrimonio de los siglos XIII, XIV y XV, que puedes pasear, un casco histórico muy agradable para dar una vuelta, y unos jardines maravillosos también para perderte y descansar. Es una ciudad bonita, es una ciudad pequeña también, tampoco estamos hablando de una ciudad muy grande, pero sí que puedes complementar, por ejemplo, vamos a visitar por la mañana a la ciudad, comemos un maridaje de comida con coñac y por la tarde visitamos una bodega. Y para quien se atreva, pues puede hacer un ensamblaje de coñac en una bodega y llevarte tu propia bodega hecha de coñac, hecha a base de varios licores, te la etiquetas con tu nombre, con la fecha, con todo lo que le has puesto, te lo llevas para casa tan pancho. Sí.
Bueno,
es una actividad también muy recomendable, porque aparte catas el coñac. Claro, estamos hablando de un licor que ya es de bastante graduación.
Sí,
por lo tanto, las catas tienen que ser comedidas, ¿no? Bueno, como todas las catas en general. Pero es un destino que no defrauda.
Pues mira, pero de verdad que a mí me gusta mucho que hayas venido y que tengas ahora hables con nosotros, porque yo por ejemplo he cogido, yo recuerdo un año que perdimos mi mujer y yo el vuelo, nos íbamos a ir al Caribe y lo perdimos y ya no había más vuelos hasta dentro de unos días y dije, ya no voy al Caribe. Y cogimos el coche y digo, vámonos a recorrer Francia, donde sea, y paramos donde sea. Y es verdad que esa ruta Para coñac, claro, tú tienes ahí el dilema, si tiro para la costa o tiro un poquito para el interior.
Para el interior, claro.
Y normalmente la gente tira para la costa, ¿no? Y entonces se deja coñac ahí sin ver, y yo creo que merece mucho la pena hacer esta parada y hacer esta inmersión, ¿no? En este licor tan importante, que además es la industria de toda
la zona.
Es lo
que iba a decir,
¿no?
Que claro. Me parece muy bien la opción que decía María Jesús, de esa ruta, ¿no? Está muy cerca, como decías tú, del norte español. Uh-huh. Te puedes hacer una ruta y subir, llegar hasta Burdeos, que es maravilloso.
Muy bonito, claro que sí.
Bajarte por la costa, o sea, me gusta mucho.
Y si no, para los que quieran ir a tiro hecho, pues por ejemplo, Vueling vuela cada día desde Barcelona hasta la ciudad de Burdeos, y Air Nostrum cuenta con 9 frecuencias a la semana durante la temporada desde
Madrid. Sí, vamos,
Madrid,
que está una hora y poco a Burdeos.
Nueva Aquitania, o sea que está súper bien en ese sentido.
Una ruta, te puedes hacer una ruta ahí de Burdeos, Cognac, bajar.
Puedes hacer las que quieras. Si desde Cognac te puedes ir a Limoges, que lo tienes una hora, luego puedes irte a Busson para ver los tapices. Tienes muchísimas opciones. Nueva Aquitania ahora mismo es un destino muy top a la hora de poder elegir qué es lo que quieres hacer, porque tienes de todo. O sea, tienes naturaleza, tienes vino, gastronomía.
Sin duda.
Entonces, allí.
Oye, María Jesús, vamos, ¿y en esas bodegas te cuentan la historia de cómo nació el coñac?
Seguro.
Que creo que fue por accidente, ¿no?
como las grandes cosas, como el Bourbon y como vinos extraordinarios que hay en Alemania, que te cuentan que se equivocaron en la fermentación y sale algo extraordinario.
Esto,
¿no?
Básicamente fue porque transportaban vino al norte de Europa, y el vino, como ocupaba tanto, dijeron, ¿qué vamos a hacer para que ocupe menos? Pues lo vamos a hervir dos veces, ¿no? Porque el coñac tiene una doble destilación. Y de aquí dijeron, ostras, pues esto que hemos hecho está muy bueno.
Está muy bueno.
Y entonces, pues mira, nos lo quedamos, el coñac. Ya, porque como eran coñac, pues se llamó coñac. O sea, por casualidad, como todos los mejores inventos.
Claro, sí, no, es que he dicho así Bourbon porque es muy similar, ¿no? El Bourbon era una destilería de whisky que se incendió, se quemó. Y entonces cuando fueron, vieron que todavía algunas barricas se habían salvado del fuego, pero estaban quemadas. Y probaron el licor que había dentro y estaba buenísimo. que era Bourbon.
Claro, pues básicamente es una cosa parecida.
Entonces, whisky quemado, ¿verdad? Que está rico. A mí me encanta el Bourbon.
Pues vino doblemente destilado. Claro. Entonces dijeron, es un gran producto, vamos a por ello, ¿no? Y mira, pues desde el siglo XIX hasta entonces que están con el coñac.
Me recuerda a mi papá, que era un gran catador de coñac. Sí. Me ha recordado mucho mi papá.
Te recomiendo que...
Ya no está en este mundo, pero seguro que está con una copita de coñac ahí en el cielo.
Sí, ahora diciendo, va por ti, Marcial. Brindando, me ha gustado esta
nosotros,
entrevista.
Estupendo. Oye, pues Marcial, tú conoces coñac, ¿no? Has comentado.
No. Yo me desvié hacia la costa, hacia La Rochelle
pues
y tal.
Pues tenías que haberte ido a la derecha, hombre.
Por eso te digo que me alegro de traerte y reivindicar esta zona, ¿no? Oye, a ver, María Jesús, ¿tienes toda esta información en tu blog también, en tu destinos.net? Hablas del tema, ¿no?
Yo hablo del tema en mi web. Nosotros somos productores de vídeo, tenemos vídeos sobre, por ejemplo, como sobre el coñac. Ahora acabamos de publicar otro sobre cómo se etiqueta el coñac. Tú sabes que las etiquetas de los licores, pues la VS, que es el Very Special, ¿no? El VSOP, que uno diría Virgen Santa otro poco, pero es Very Special. Pero no es así. Pero ¿qué quiere decir?
VSOP, Virgen Santa, ¿no? Sí,
Virgen
otro
Santa
poco.
Otro poco, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que te explicamos como casi una masterclass, ¿no? De cómo entender o cómo interpretar una botella de coñac. Nosotros somos productores y nos dedicamos a ello desde hace tiempo ya.
Pues perfecto. María Jesús Tome, periodista, bloguera y amiga del programa.
Amiga.
Que yo creo que eso último es lo más importante. Para nosotros.
Efectivamente.
Muy bien, amiga. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias.
Un placer.
Un besito. Pues, chao. Voy de viaje. Y nos vamos a despedir con una petición que nos hacen nuestros amigos de muchoviaje.com. Ojo, con Mucho Viaje podréis reservar vuestras vacaciones a través de la web de muchoviajes.com, eligiendo vuestro destino favorito. Pero además, y esto es lo importante, podéis pagar el viaje aplazándolo sin intereses hasta en 6 meses y, lo más importante todavía, sin hacer papeleos, de forma segura, inmediata y toda la gestión online. Consulta condiciones en muchoviaje.com y vete de viaje a donde quieras este verano antes de que se lo lleven los políticos
malaje. Me encanta.
Políticos malaje, yo me lo gasto en un viaje antes de que se lo lleven todos los políticos malaje, yo me lo gasto en un viaje.
Bueno, chicos, hasta aquí el Paralelo 20 de hoy sábado. Hemos comenzado muy triste con esa noticia que hemos dado del Valle del Jerte y con todo nuestro sentimiento y nuestro corazón a su lado, al lado de las familias y al lado de toda Extremadura. Y bueno, pero nosotros somos como los escorpiones, ¿eh? Nuestro carácter es nuestro carácter. Al final tenemos que hacer un programa divertido, ¿verdad?
Los escorpiones son divertidos.
Sí, ¿no te sabes el chiste del escorpión y la rana?
No.
Bueno, porque tenemos nuestro carácter, hombre. Bueno, ya te lo contaré ahora
me lo
tomando una cervecita. Oye, mañana un programa muy divertido. Ojo, hay dos fechas. Vamos a celebrar dos fechas que se han celebrado en esta semana. Uno, el 4 de julio, el Día de la Independencia de Estados Unidos. Mañana hablaremos con uno que sabe mucho de Estados Unidos y sobre todo de Nueva York. Y, bueno, nuestra fiesta más internacional. Los Sanfermines, ¿no? Cuéntanos algo de los Sanfermines, que yo sé que tú eres una erudita.
Ah, sí, yo soy una erudita, verás.
A ver,
bueno,
por ejemplo.
Pues, por ejemplo, yo no sé si la gente sabe lo que significan los 4 cohetes que se producen a lo largo de todo el encierro.
Sí.
O si saben el número, las veces que se canta antes de que empiecen los encierros. Pues todo eso se lo vamos a contar mañana aquí.
Muy bien, que le ha quedado de televisión. Bueno, amigos, no os damos mal la lata. Hasta mañana sábado a la misma hora de siempre. Despegamos con un programa totalmente diferente. Porque muchos dicen, el domingo repites el programa sábado. No, repetimos. Son dos programas distintos. Así que tienes que escucharlo sí o sí.
Eso es.
A las 9 de la mañana,
como siempre,
8 en las maravillosas Islas Canarias. Hasta mañana.
Hasta mañana, amigos.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.